Qué bueno que están con nosotros en el día de hoy. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus y estoy súper alegre, Señor, de que hayas tomado el tiempo para adorar al Señor con nosotros en esta mañana. Y antes de comenzar, quiero presentarle a algunas personas que son parte del staff de la iglesia. Oficialmente, usted ha visto sus caras por ahí un poquito, pero quiero oficialmente en el día de hoy presentarlos para que todo el mundo los conozca. Y le voy a pedir en esta mañana a Samuel. Sammy, pasa por acá, por favor. Samuel está entrando en un rol de coordinador de misiones locales en nuestra iglesia. Samuel viene con un historial de muchos años de ministerio y de ser parte de iglesias, y él nos va a estar ayudando haciendo misiones locales. Si usted dice, ¿qué es eso, pastor? No se preocupe que le vamos a dejar saber pronto, ¿ok? Pero eso va a querer decir que se va a tener que enrollar sus mangas y que va a tener que ponerse los pantalones sucios para hacer trabajos y labores en nuestra comunidad. Y eso es lo que va a estar organizando Sammy con nosotros, y en un momento vamos a orar por él. Pero también quiero presentarle en esta mañana a John Ray Morales. John, pasa por aquí. John es el director. John Ray es el director de comunicaciones global de nuestra iglesia Grace. Él es el que está encargado de todos estos videos que usted vio esta mañana, toda cosa que usted ha visto por ahí, todas las diferentes fotos, todo lo que usted ve en nuestra iglesia en español o inglés. John Ray es el que está encargado de eso, e igualmente con su equipo de trabajo, que ellos están trabajando arduamente para hacer eso una realidad. Así que me gustaría, ellos dos son miembros de nuestra iglesia Grace Español, así de que yes. Gracias, John, por tu labor. Sammy, gracias por tu labor. Si usted vio unas fotos por ahí que estuvimos haciendo un Easter Egg Hunt la semana pasada en la escuela TJ Austin, eso fue gracias a que Sammy puso eso junto con el director de la escuela, y estamos agradecidos al Señor de que podamos hacer eso en nuestra comunidad. Me encantaría de que usted, si puede, ahí donde está, extienda su mano un momento. Vamos a orar por estos dos hombres que están en esta posición. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, por Sammy, por John, Señor. Te pedimos por su vida, Señor, ya que ellos están entrando en estas nuevas posiciones, Señor. Te pido, Señor Jesús, de que seas tú, Señor amado, cubriéndolos con tu espíritu, Señor, llenándolos de gracia, Señor amado, y de tu amor, Padre amado, para que podamos llegar a la comunidad con el evangelio transformador de Jesucristo, Señor. Te pido de que seas con sus familias, con sus vidas, con sus corazones, Señor, y que seas tú, Señor, levantándolos, uniéndolos más y más a tu obra y uniéndolos más y más, Señor, a tu misión aquí en la tierra. Te doy gracias por hombres y mujeres, Señor, de que han dicho sí, Señor, a tu misión en la tierra y a tu plan, Señor, para empujar esto hacia adelante. Te pido bendiciones a sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. John y Sammy, gracias, mi hermano. Gracias, brother. Y seguimos adorando al Señor, y empezamos hoy una serie nueva, una serie que se llama Escogido. Usted sabe que hace unos años atrás, mi hija menor, Jaylene, que está acá con nosotros, me pidió que la llevara a McDonald's. Eso, si usted es padre, eso no es muy, es muy común, lo más probable, en su casa. Me pidió que la llevara a McDonald's, y ella pues tenía hambre y quería comer McDonald's en ese día. Y yo pues la llevé por el servicarro, porque a mí no me gusta bajarme McDonald's. So, fuimos por el servicarro, y allá le pedí la comida a mi niña. Y hice un hincapié cuando le pedí la comida para pedirle unas papas grandes. Porque who doesn't love McDonald's fries, right? A todo el mundo le encantan las papitas, aunque sean las papitas de McDonald's. Te comes dos o tres y no te sientes de que estás comiendo McDonald's, ¿no? Pero a mí me encantan las papitas de McDonald's. Y le pedí las papitas grandes, y en mi mente yo estoy pensando, vamos a compartir las papitas. Bueno, fuimos a la ventanilla, pagué por la comida, me entregaron la comida y le entregué la bolsita de comida a mi niña. Y ella pues la recibió y empezó a comer, ¿no? Como cualquier niño hace. Y yo pues comencé a manejar, y en un momento le dije, mami, dame una papita. Y mi niña me dijo, no, papi. Yo tengo mucha hambre. Me quedé aterrado, quiero que sepas. Y le dije una vez más, pero por favor, mi amor, dame una papita, ¿qué te cuesta? Y ella me volvió a responder, papi, es que tengo mucha hambre. En ese momento, como buen padre, se me, en mi casa le decimos que se me subió la sangre africana. Me calenté y pensé muchas cosas, pero una de ellas la voy a compartir contigo esta mañana. Pensé, ¿cómo es que ella se atreve a decirme que no a mí cuando el que compró la comida fui yo? ¿Cómo se atreve esta niña de 6 años a decirle a papi no cuando papi fue el que compró la comida? Si papi no la llega a comprar, no estuvieses comiendo nada. Pero tú sabes qué pensé, yo dije, tú sabes que muchas veces nosotros hacemos lo mismo cuando Dios nos pide los recursos que Él te ha entregado. Empezamos a decir, eso yo me lo gané con mi propio esfuerzo. O empezamos a decir, el dueño de estas cosas que están aquí soy yo. Otros piensan, es que él solamente quiere que yo sea pobre. Otras personas dicen, siempre me están pidiendo porque ellos no tienen nada. Pero hoy yo quiero darte una perspectiva para que aprendas en el día de hoy de cómo Dios ve los recursos que Él te ha dado a ti. Te lo voy a repetir una vez más. Hoy quiero que tú veas la perspectiva de Dios en cuanto a los recursos que Él te ha dado a ti. Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a comenzar en el versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 30. Mateo 25, 14 al 30. Yo voy a estar leyendo de la palabra del Señor en la versión nueva, versión internacional. Si usted tiene alguna otra versión, algunas palabras pueden cambiar, pero el contenido es el mismo. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me entregó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después luego, el que había recibido solo 1,000 monedas, señor, explicó. ¿Estás conmigo en esta mañana todavía? Los otros dijeron, y este explicó. Yo sabía que usted es un hombre duro y que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. En Puerto Rico decimos vago. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y hoy quiero hablarte un poco sobre el tema, la perspectiva de Dios sobre los recursos que tienes. Es interesante ver porque el Señor Jesús está enseñando esta parábola, y quiero hacer un hincapié para que entiendas y sepas un poquito de background de lo que está ocurriendo. El Señor Jesús le está hablando esta parábola no a millones de gentes, sino de que le está hablando a sus discípulos. El Señor Jesús anteriormente en el capítulo 24 sale con sus discípulos y le está enseñando diferentes cosas sobre el reino de Dios y hace un hincapié con ellos, solamente con los 12, para mostrarles y dejarles entender con parábolas o con historias para que ellos sepan cómo es que el reino de los cielos maneja diferentes cosas que hay en la tierra. Y en este caso estás hablando de unas monedas de oro para que sepan cómo Dios ve estos recursos. Y hay tres puntos de enseñanza que yo te quiero dar en esta mañana, que me encantaría de que si estás tomando notas lo apuntes en esta mañana para que luego puedas ir tú mismo y estudiarlos un poco más. Lo primero que podemos entender y que podemos saber sobre esta lectura que acabamos de leer de la palabra del Señor, y es el punto número uno en esta mañana, es que Dios es el dueño. Dios es el dueño. Y es en esta historia, es una especie de alegoría donde el dueño representa a Dios. El señor de esta historia que se habla de este señor representa a Dios. Y la Biblia, hermano querido, es muy clara en que Dios es el dueño de todas las cosas. Escúchame bien, porque yo necesito de que dentro de todo lo que yo te enseñe en la vida, aunque mi nombre se borre por siempre, de que tú sepas, de que sepas de que Dios es el dueño de todo. Sí, yo sabía que en esa parte iba a estar un poquito difícil, ¿no? Pero just bear with me. La palabra del Señor dice de que Dios es dueño de todas las cosas. Mira cómo lo dice el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que de Dios es la tierra. No solamente eso, en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, esto es lo que dice el Señor: dice, mía es la plata y mía es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Salmo 50, 10 dice: míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Así de que si tienes vacas en tu casa, le pertenecen al Señor, no son tuyas. Hebreos 3:4 dice: porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Y Dios no sufre, hermano, por dinero, ni no sufre por recursos, y no sufre por ninguna otra cosa, porque Él es el dueño de todo lo que existe en esta tierra, incluyendo a ti. Dios es el dueño de todas las cosas. Para el creyente es importante entender de que todo lo que tenemos, tu salud, tu intelecto, tus oportunidades, tu buena fortuna, tu éxito y todo lo que se te ha sido posible es de que Dios te lo ha dado a ti, pero el dueño de eso no eres tú, sino que es el Dios Todopoderoso del cielo. Hermano, eso es un concepto básico para poder ser discípulo de Jesucristo. De lo que yo tengo no me pertenece a mí, sino de que Dios me lo ha entregado con un propósito para que el plan de Él se haga una realidad en esta tierra. Así que Dios es el dueño de todas las cosas. Y en esta historia, el Señor de esta historia decide darle a sus siervos lo que se considera unas monedas de oro. Si usted tiene otra traducción, habla de lo que se llama talentos. Y talentos no estamos hablando de habilidades, sino de que estamos hablando de algo físico que se entrega. En esta parábola estamos hablando de una cantidad de dinero. El Señor decide salirse, irse de viaje, pero le deja a sus siervos una cantidad de dinero. Y los arqueólogos e historiadores estiman que una moneda de oro era aproximadamente 20 años del salario de un trabajador promedio. Una moneda de oro era equivalente a 20 años de salario. Así de que entonces es más o menos como una moneda de oro era equivalente a $1,000,000 hoy en día. A uno le entregó 10, a otro 5 y a otro 1. A uno 5, al otro 2 y al otro 1. Así que le entregaron $5,000,000,000 o lo que nosotros conocemos hoy como $5,000,000,000. Y en esta historia vemos que el Señor es el que decide entregar ese dinero a su siervo y la cantidad que le va a entregar a sus siervos. Así que los siervos no eran dueños de nada. Todos los siervos tenían, todo lo que los siervos tenían le pertenecía al Señor y al dueño de la casa. Por eso ellos sabían que tenían que hacer algo con lo que se le había entregado. Ellos sabían de que el Señor me entregó esto, pero esto no es mío, esto le pertenece a Él, pero no me lo entregó para que yo me bañara con monedas de plata, sino para que yo hiciera algo con esto que Dios me está entregando. Tengo que hacer algo con eso. Y de la misma manera, hermano querido, Dios te ha entregado a ti algunos recursos, hermano, de que no te lo ha entregado para que nada ocurra con ellos, sino de que te lo has entregado para que puedas formar parte del plan de Dios en esta tierra, para que puedas fomentar algunas cosas del plan de Dios en esta tierra, para que personas que no conocen al Señor puedan conocer al Señor a través de lo que tú estás invirtiendo, que finalmente le pertenece a Dios. Entonces, si yo reconozco que todo lo que tengo le pertenece a Él y le pertenece a Dios, y Él me pide que haga una inversión, ¿cómo puedo yo decirle que no? Explícame. ¿Cómo puedo yo decirle a Dios que no, cuando Dios me está pidiendo de que haga una inversión en esta tierra para algo que tiene que ver con el reino de Jesucristo? Eso es como mi niña decirle a papi no cuando le pide una papita. Ella no es la dueña de esa papita. Yo no sé para ti, pero para mí no me parece. Todo lo que tengo le pertenece al Señor. Y cuando Él me pide que invierta en el reino, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo invierto en el reino. Porque lo que tú tienes, hermano querido, le pertenece a Él. ¿Tú sabes que hablando con una persona la semana pasada, El hombre me contó un poco de su historia. Me dijo: pastor, yo llegué al punto que yo tenía todas las cosas que yo necesitaba y yo tenía todo lo que yo quería y más de abundantemente. Y después empecé a decirle a mi esposa, cuando me decía vamos a la iglesia, empecé a decirle que no. No, vámonos de compras hoy, vámonos de vacaciones, no vamos para allá. Y lo que empezó a pasar fue que la vida creyente de él, la vida de comunión con el Señor, empezó a menguar a través de las semanas y a través de los meses. Y terminó pues no llegando más a la iglesia. Y después lo que empezó a ocurrir fue que los mismos recursos y las mismas ganancias y las mismas cosas que él tenía también comenzaron a menguar. De repente el hermano se encontró de que había perdido todo lo que había acumulado. Porque usted sabe que las riquezas, la palabra del Señor dice eso, que las riquezas, Dios es el único que puede dar riqueza y con ella no traer tristeza. Sino que Dios es el único que da alegría dentro de las riquezas. Y los recursos que Dios te ha dado, hermano querido, es para que los pongas a la disposición de Él, porque últimamente son de Él. Número dos, esto es lo segundo que me encantaría que aprendieras conmigo en esta mañana, es que nosotros somos solamente los gerentes, mayordomos de lo que Dios me ha dado. Y en este relato, el Señor les entrega estas monedas de oro a sus siervos dependiendo la capacidad de cada uno de los siervos. Y mira aquí que es un dato interesante, porque la capacidad de cada uno de los siervos determina la cantidad de monedas de oro que se le entrega, pero no determina la responsabilidad de qué hacer con las monedas de oro. Así de que sea de que te dio 5,000 monedas o que te dio 1,000 monedas, todavía la responsabilidad que hacer con ello no es eliminada por la cantidad, sino que es puesta por la cantidad como quiera o por el mero hecho de entregarte las riquezas. Así que cada siervo era gerente de las monedas de oro que le dio el amo y ellos eran responsables de la inversión de estas monedas de oro. El siervo de las 5 monedas y el siervo de las 2,000 monedas fueron inmediatamente. ¿Y qué dice la historia? La parábola dice que fueron y la invirtieron. Inmediatamente fueron y la invirtieron. Y tú sabes que ellos sabían que la inversión iba a traer alegría y gozo al corazón del dueño de las monedas de oro. De la misma manera, hermano querido, cuando nosotros invertimos nuestros recursos dados por Dios en la obra del Señor, traemos gloria al nombre de Dios. Estos hombres que invirtieron las 5,000 monedas y las 2,000 monedas, lo que hicieron fue traer gloria al nombre de su Señor. Y cuando tú inviertes tú personalmente los recursos que Dios te ha dado en este plan de Dios en esta tierra, lo que termina pasando es que vienes trayendo gloria al nombre de Jesucristo por siempre, porque viene una repercusión de gente y generaciones tras generaciones que son impactadas por la inversión que tú haces en esta tierra. Y yo sé que muchas personas en esta mañana dicen: ay, pero pastor, ¿por qué usted viene a hablar de dinero en esta mañana? Yo no te estoy hablando de dinero, pero sí te estoy hablando de dinero. Porque tú sabes que en esta iglesia, en nuestra misión aquí es de ser y hacer discípulos. Y el ser un discípulo de Jesucristo es entender de que Dios, lo que me entrega en mi bolsillo, le pertenece a Dios. De que ese es el dador de todas las cosas buenas en mi vida y que es el Dios que te ha bendecido con toda bendición de lo alto en tu vida personal. Que no te vengas a jactar en el día de hoy de que tú tienes más que el otro, porque lo que tienes te lo dio Dios. No es tuyo, es de Él. Así que cuando yo utilizo los recursos que me da Dios, le traigo gloria al Señor. Cuando yo utilizo los recursos para amar a mi prójimo, para llenar la necesidad de otros, para patrocinar eventos en la iglesia, para cuando doy mi tiempo, mis habilidades, estoy trayendo gloria al nombre de Jesucristo en mi vida y en la vida de otras personas. ¿Usted sabe qué, hermano querido? Yo quiero que usted sepa algo. De que usted está hoy adorando a Dios en una silla bastante cómoda, con un aire acondicionado que no sé usted, pero a mí me da muy bien aquí. Ustedes desde aquí al frente quisiera que se viera. Usted se ve bien lindo. Muy lindo. Huele muy bien. Por lo menos desde aquí huele muy bien. Su familia se ve muy lindo. Usted sabe que este templo está precioso. Mire, mire alrededor. Este templo está precioso. Esto está bello. Mire los colores, qué precioso. Mire la alfombra, qué bella. Mire este altar, qué precioso. Mire todo esto. Esto es bello. ¿Usted sabe que usted está adorando en un templo donde usted no dio ni un dólar para que se construyera? Así de que alguien utilizó los recursos que Dios le ha dado para una inversión aquí, para que hispanos, hombres y mujeres vinieran a adorar al Señor aquí. Y así es que Dios hace las cosas para traer gloria a su nombre. Cuando usted llega a la iglesia le está dando gloria al Señor. Y la persona que invirtió su dinero y su tiempo para poder levantar este sitio le está dando gloria al nombre del Señor también. Y se sigue pasando generación tras generación. Porque en este lugar, después que nosotros nos vayamos, van a seguir adorando al Señor aquí mismo. Donde alguien invirtió en este lugar, donde tú y yo estamos invirtiendo en el día de hoy, para que niños y niñas en el futuro puedan seguir escuchando el mensaje que tú escuchas del libertador que es Jesucristo. Amén. Pero mire, en la historia tenemos un hombre que decide hacer lo contrario a los otros dos. Decide, el que tenía una moneda, el que le dieron 1,000 monedas de oro, fue, hizo algo con esas monedas. Dice la palabra del Señor que él fue y las enterró. Y el Señor lo llama y le dice a este hombre dos cosas. Le dice: tú eres malo y perezoso. Y es interesante porque el siervo, frente al disgusto de su Señor, empieza a dar excusas. Y yo como pastor las he escuchado todas. Las excusas. Pero es interesante porque la reacción de este hombre, lo primero que hizo fue esto. Fue que atacó al carácter de su Señor. Le dijo: es que tú eres un hombre duro de corazón, mi hermano. Tú lo que eres es un pillo. Porque a ti te gusta recoger donde no siembras. Y ataca el carácter de su Señor. Sugirió de que su Señor era injusto y duro. Casi le dice de que es un ladrón. Y lo acusó de tomar cosas que no son de él. Y después, encima de eso, confesó de que le tenía miedo. Confesó su temor. Y este siervo, podemos ver que por sus acciones era una cosa: este siervo no amaba a su amo. El amo lo amaba porque decidió entregarle en su capacidad las monedas de oro para que fuera e hiciera. Pero el siervo, lo que en su corazón tenía era odio por su amo. No era amor por su amo, sino lo que quería era acaparar, tener, porque cuando venga yo le voy a entregar lo mismo que me dio y él se supone que esté feliz, aún sabiendo de que mi Señor está pidiendo algo más de mí. Man, yo no sé tú, pero este siervo como que no entendió su responsabilidad de mayordomo. Su amo quería que los utilizara los recursos para traerle gloria Y lo que hizo este hombre fue decirle: no, yo no voy a hacer eso. Me imagino que escuchó las voces del miedo. Es que si doy lo que tengo, me voy a quedar sin nada. Escuchó las voces del egocentrismo: no, esto es solamente para mí y los míos, y tengo que guardar algo para un día malo, porque si no, no voy a tener nada. Escuchó las voces de la avaricia, del egoísmo, y dijo: yo prefiero guardarlo. Me pregunto cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Cuando Dios me pide que haga algo con mis recursos, con mi tiempo, con mi dinero, con las cosas que Él me ha dado, yo escucho las voces del miedo y del egoísmo y del egocentrismo más duro de lo que escucho la voz del Señor. Número tres, y termino con esto en esta mañana. Todos tendremos que rendir cuentas a Dios. Es interesante porque llegó el Señor después de su viaje y ellos no sabían cuándo llegaba el Señor. Pero llegó el Señor y los siervos tuvieron que rendir cuentas a Dios y que rendir cuentas a este Señor. Y desde el más hasta el menos tuvieron que presentarse frente al Señor. Y es interesante porque lo que aplaudió el Señor no fue la cantidad que ellos dieron de regreso a su Señor, sino que lo que aplaudió este Señor fue la fidelidad de los siervos. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y tú sabes que yo estoy convencido de que la fidelidad a Dios con mis recursos es un problema del corazón. No es un problema de la mente. Tú sabes que lo que tienes le pertenece a Dios. El problema es cómo en mi corazón rompo las ataduras que tengo para las posiciones materiales, para entregarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Así de que no es un problema de la mente, sino que es un problema del corazón, porque la fidelidad es un problema del corazón. Muchas veces nuestro corazón cree que lo que tenemos es nuestro, y cuando Dios me lo pide, Él es un Dios malo. Pero si es un problema del corazón, entonces, pastor, ¿cómo puedo yo arreglar mi corazón para que con los recursos que Dios me ha dado yo pueda traerle gloria a Él? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? ¿Cómo puedo yo bregar con mi corazón para entender de que todo lo que tengo le pertenece a Él y que cuando Él me lo pida yo tengo que estar dispuesto a entregárselo? Porque Dios es el Dios que cuando tú das con la cuchara pequeña, Él da con la cuchara grande. ¿Pero cómo? ¿Cómo hago para serle fiel al Señor? Bueno, hermano querido, lo primero que tienes que hacer es que tienes que reentrenar tu corazón. Tienes que reentrenar tu corazón. Tú dices: pastor, ¿pero cómo yo voy a hacer eso? Hoy te voy a dar un desafío para empezar a reentrenar nuestro corazón. ¿Estás conmigo en esta mañana? Hoy te voy a dar un desafío para que puedas reentrenar tu corazón, para que nuestro corazón vuelva a sentir con el corazón de Dios. ¿Estás conmigo? Aquí va el desafío. Mira las pantallas.
Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. El desafío de Mateo 25 fue un momento transformador para mí y para mi familia. Recuerdo hubo un día en especial, el día que pedía que durmiéramos en el suelo. Fui a la habitación de mi hija y estaba en el suelo y estaba leyendo su Biblia.
El desafío de Mateo 25 fue una experiencia espiritual increíble. Dios nos enseñó cosas nuevas todos los días y compartirlas entre todos fue súper emocionante.
El día del desafío del agua, tres palabras vinieron a mi mente: café, gastro y dolor de cabeza. Estar sin café todo un día completo fue más difícil de lo que yo pensaba. Tuve dolor de cabeza, pero al mismo tiempo eso me recordaba estos 6 kilómetros que tenían que caminar madres con sus hijos para tener agua limpia.
Mi primera impresión fue, esto va a ser fácil. Yo crecí saltándome comidas y durmiendo en el suelo, pero mis hijas no. Para ellas fue un desafío estar sin Wi-Fi y experimentar lo que experimentan los niños alrededor del mundo.
Esto es lo que te voy a pedir. Te voy a pedir que saques tu teléfono. Ahí donde estás. Sí, sí, saca tu teléfono. Para que seas parte del desafío con nosotros. Y esto es lo que te voy a pedir. De que abras un texto dirigido al número 44888. 44888 y que escribas las palabras GEM25, que eso significa Grace Español Mateo 25. Y esto es lo que va a ocurrir: vas a quedar registrado para lo que se llama el desafío de Mateo 25, y todos los días empezando mañana te van a enviar un desafío diario. Un día te van a pedir de que ayunes y cierres el día solamente comiendo arroz y frijol al final del día. El otro día te van a pedir que solamente tomes agua. El otro día te van a pedir de que duermas en el piso. Y usted dice: Pastor, pero sí, yo viví por eso, pero queremos hacerlo en familia juntos para enseñarles a nuestros niños, a nuestros hijos y nuestras hijas, de que hay un mundo allá afuera que está buscando y que necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo, y que Dios nos ha entregado a nosotros los recursos. Ese es el desafío. El desafío es de poder tornar con acciones físicas, poder tornar nuestro corazón hacia Dios. Que por acciones físicas podamos decir: Men, de verdad de que he sido bendecido toda mi vida. De verdad que Dios me trajo a este país y lo que ha hecho es llenarme de bendición en bendición, en bendición, en bendición. La verdad que la salud que tengo, el agua, prendo la pluma, sale el agua. Por lo menos en mi casa, sí. Y caliente, sí. Sí. Los días todavía no se han puesto calientes, pero estamos orando por eso. Pero hermano, lo que te pido es que te unas conmigo en este desafío. Nuestra familia ya lo hizo. Ya nos registramos y vamos a ser partícipe de eso. Lo que me encantaría es que tú te unieras con nosotros en nuestra iglesia a hacer este desafío, para que juntos podamos empezar a reentrenar nuestro corazón para que nuestro corazón vaya latiendo con el corazón de Dios. Inclina tu rostro en esta mañana conmigo. Pídele al Señor: Señor, ayúdame a que mi corazón lata con el tuyo, Señor. Pídele al Señor en esta mañana. Dile: Señor, rompe mi corazón. Reentrena mi corazón, Señor. Pídele al Señor en el día de hoy. Dile: Señor, por favor, yo quiero no solamente saber de que tú eres el dueño de todo, sino que mi corazón sepa y que actúe sabiendo eso.